Escuchan Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM y en la web radiocolores.es. Les saluda Tomás Martín en este primer jueves de octubre, comienzo del curso 2014-2015 en la Universidad Popular. Hoy es el día de los abrazos, los saludos y el reencuentro con amigos y compañeros después del verano. Y el día de la bienvenida a los nuevos, a los que por primera vez acuden a este crisol en el que se fundan educación y cultura cuando se cumple el 30 aniversario del inicio de la andadura de un proyecto educativo consolidado, fuerte, vigoroso, reconocido, hay que decirlo, que congrega a más de 2.700 alumnos repartidos entre las distintas materias que componen el amplio calendario de actividades de que consta el curso que comienza. Y aquí estamos para, como dice Cándido Abril, director de la UPE, aprender juntos a conocer, hacer, vivir y ser derrotando a la desesperanza y ofrecer caminos de esperanza a todas las personas que forman parte del proyecto educativo de la UPE, como popularmente se conoce a la Universidad Popular de Palencia. Y aquí seguimos en Radio Colores. Comienza Al Cabo de la Calle. Buenos días, compañeros. Bienvenidos. Félix Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Así, categórico, contundente, si me gusta. No estará usted afectado por la numerosísima presencia policial en nuestras calles.
No, en mi zona no ha molestado, ¿no?
Estos días pasados.
Es un hombre de orden.
Gerardo Puertas, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Estamos en la ciudad más segura en este momento de toda España.
Estábamos.
Sí. ¿Eh? Yo lo que quiero decir es que lo ilegal no es ilegítimo.
Lo ilegal no es ilegítimo, bueno. O lo legal... Perdón, repite.
Lo ilegal no es ilegítimo.
No necesariamente será.
No te respondo, ya te responde Santiago.
Claro, señor, puede ser ilegítimo también.
También puede ser. Señor Cabero, don Miguel Ángel, bienvenido.
Bien hallados vosotros.
¿Cómo está usted después del verano?
Pues disfrutando de este septiembre tan caluroso en nuestra provincia y estando muy contento de estar en vuestra presencia otro año más. Por lo tanto, deseo que este año sea tan bueno como los anteriores y nombrar a la Universidad Popular en esta andadura que tienen y que sigan adelante a pesar de las grandes dificultades que se tienen.
Evidentemente, compartimos tu opinión, Cabero, y también estamos igual de satisfechos el contar con tu presencia y esperemos y pondremos todo el empeño que este curso 2014-2015 en lo educativo, en lo formativo y en lo radiofónico también sea propicio. Santiago Ibáñez, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, bien.
Bien, una ciudad vestida de azul hemos tenido estos días pasados, ¿no?
Sí, ¿eh? Europea.
Europea. ¿Por qué lo de europea?
Por la bandera azul, ¿no? Digo.
Ah,
la bandera. Vestida de azul, digo que entonces europea.
Sí, pero sin estrellas. Bueno, las estrellas van en la bocamanga de los militares, ¿no? Muy bien, compañeros. Pues vamos a hablar. Y vamos a hablar hoy de un tema especialmente interesante. Un tema que, lógicamente, incluye el asunto primordial del que se debate estos días, que no es otro que el proceso que vive Cataluña. Pero como ustedes quizás estén cansados de oír, de hablar, de debatir, incluso de opinar personal o colectivamente sobre lo que está ocurriendo en Cataluña y el proceso en el que se ve abocado una vez que el Gobierno ha recurrido al Constitucional y el Constitucional ha fallado. Luego hablaremos, velocidad de vértigo, compañeros, a la hora del Constitucional, de reunirse el Consejo de Estado, se reúne un domingo, el Constitucional, el Gobierno recurre un lunes y el Constitucional el martes efectivamente ya falló. Pero en fin, les decía que para no seguir redundando con el tema del proceso de Cataluña, hablaremos también de la corrupción. No nos vamos a olvidar, es un tema que está ahí latente permanentemente y que no se escapa, no se va de las noticias, a pesar de que algunos asuntos relacionados directamente con la corrupción hayan languidecido un poco a nivel informativo. Y también hablaremos de un tema que es, yo creo, para mí va a ser lo más importante, no sé si a mis compañeros les parece lo mismo, creo que sí, que es sobre si España es un país sin relato. Para hablar de este tema nos vamos a basar en una entrevista, extraordinaria entrevista, a mi modo de ver, que para diario.es el periodista Ramón Lobo le hizo al historiador Santos Juliá. En esta entrevista hablaron de muchísimas cosas. Surgió el tema de Cataluña, surgió la corrupción, que somos los que vamos a hablar, y surgió evidentemente si somos un país sin relato. Es decir, si no hemos tenido a través de la historia no hemos narrado o sabido construir el relato como país. Y como los que estamos integrando este programa, los contertulios que componemos esta hora y cuarto de radio, pues peinamos canas, hemos vivido a caballo de dos siglos, estamos viviendo, nacimos justamente con la posguerra, hemos vivido el franquismo, la transición y ahora la democracia, pues yo creo que sí, como ciudadanos, tenemos el suficiente conocimiento de causa para, habiendo sido testigos de la historia, hablar sobre si tenemos relato o no tenemos relato. En la entrevista a la que hacía mención, le preguntaba Ramón Lobo al historiador, dice, como intelectual, ¿cómo vive usted el proceso que vive Cataluña? Y Santos Juliá, para mí, respondía de una manera categórica y contundente, que quería a ver qué opináis vosotros de ella. Dice Santos Juliá, mi primer sentimiento es que caminamos hacia una pérdida. La relación entre los intelectuales y profesionales de lengua catalana y castellana fue muy rica y enriquecedora durante la Restauración, la Segunda República, la Guerra Civil y sobre todo en el franquismo. Fue estimulante para todos. Hubo una relación fluida con diferencias sobre el futuro que se preveía, pero con un acuerdo claro de que formamos parte de unas tradiciones comunes y de un Estado común al que se le pedía que reconociera las diferencias dentro del Estado. Y de lo que está ocurriendo en este momento es que esto se rompe. ¿Vosotros pensáis que fue estimulante para todos aquel periodo en que, bueno, durante el franquismo veíamos a Cataluña como la región entonces más integrada en Europa, más europeísta? Se decía, vas a Barcelona y se respira otro aire. Los que hemos vivido allí un tiempo, pues sí teníamos esa sensación, sobre todo los que procedíamos del mundo rural, de esta Castilla nuestra. Pero, insisto, ¿veis vosotros que todo esto que dice el historiador, que fue estimulante para todos, de alguna manera perdura hoy? ¿Cómo ha evolucionado ese sentimiento que entonces podíamos tener a una España, lógicamente del siglo XXI, muy cambiante y muy cambiada? Santiago.
Bueno, pues la verdad es que no lo sé. Quiero decir, no tengo suficientes conocimientos de la realidad catalana para saber si todo eso se ha roto. Sí que es cierto de que en el tiempo del franquismo efectivamente se produce un fenómeno muy interesante, que es que los intelectuales, yo creo que los intelectuales siempre han estado conectados, no solo en España, sobre todo en Cataluña, ¿no? Démonos cuenta que Cataluña, por ejemplo, es el sitio donde más libros en castellano se han editado, donde están aquí hay prácticamente todas las editoriales. Quiero decir que siempre ha sido, iba a decir, la punta de lanza de la intelectualidad española. Y la relación entre los intelectuales, tanto de Barcelona, sobre todo de Barcelona, o sea, como del resto de España, han sido muy fluidas e importantes. Cuando se habla muchas veces de que, por ejemplo, de que hemos sido nosotros la cola de Europa o hemos estado al margen de Europa, yo creo que los intelectuales, sobre todo iba a decir casi los catalanes, nunca han estado ajenos a Europa. La intelectualidad siempre ha estado mirando a Europa. Desde siempre. Anterior a la Guerra Civil también ha sido así. Quiero decir, la Revolución Francesa influye muchísimo en España, en los ilustrados españoles. O sea, quiero decir que siempre se ha estado mirando a Europa y siempre ha habido una interconexión muy importante. Quiero decir que no se hacía una distinción entre el intelectual catalán como tal y el resto de España, ¿no? Sino que eran de la misma camada casi, ¿no?
Oye, Félix, yo quería preguntarte una cosa. ¿Tú crees que en los años 60, primeros de los 60, cuando el régimen de Franco se da cuenta de que tiene que empezar a tener cierto aperturismo y se inició por un aperturismo comercial, España no podía seguir encorsetada como estaba, y de la mano de los famosos Lópezes, que recordarás, López Bravo y López Rodó, se crearon aquellos planes de desarrollo y la España de los 60 parece que empezó a romper el corsé que oprimía la guerra civil, que no terminó hasta mediados de la década de los 50, no terminó, perdón, en los aspectos de todos los efectos que tuvo esa posguerra. ¿Tú crees que la burguesía catalana, los industriales catalanes y esos intelectuales que decía Santiago, pudieron ser en aquel entonces promotores de este impulso que luego llevó a que fueran parte fundamental durante la transición?
Claro, los que vivimos en esos años 60, había dos zonas indudablemente que destacaban con el resto de España, y sobre todo a la vista de Castilla y León, de la pobre Castilla y León en aquella época, porque la diferencia era todavía mucho más grande que la que es ahora. Entonces estaba el País Vasco por una parte, en la que se nutría con muchos castellanos leoneses que iban a participar de su industria, y por otra parte estaba Cataluña, que también acogía a multitud de extremeños, de andaluces y de castellanos. Entonces esas diferencias, en que en aquel momento era como un faro que guiaba desde el punto de vista económico, y que hicieron mucho todos esos emigrantes para que Cataluña destacara sobre el resto del país, ahí tuvo un problema muy importante. Yo creo que eso se ha ido diluyendo con el tiempo. Yo creo que eso, con el paso de los años, las distancias se han acortado, y hoy es el día en el que estamos asistiendo a ese intento de separación, en los que hay muchos descendientes de aquellos que en su momento levantaron Cataluña, ¿no? Entonces, naturalmente, que la burguesía catalana en ese momento siguió actuando como lo que ha sido siempre, alguien en el que es importantísimo para ella, dentro del contexto nacional, el que Cataluña tuviera una voz propia y tuviera esos hechos diferenciales que ahora, claro, plantean, ¿no?
Gerardo, tú que por motivos familiares te desplazas con cierta frecuencia a Cataluña, ¿qué diferencia percibes? ¿Percibes esa especie de rechazo? Como da la impresión de que quien desde aquí podemos ver con mayor o menor objetividad, o podemos comprender mejor el proceso catalán, desde allí se nos ve como españolistas.
Sí,
no,
sí.
Perdón, desde allí se nos ve como españolistas, y quizá aquí como que apoyamos ese posible independentismo. El profesor, el historiador Santos Julia, lo dice, que la perspectiva crea la mirada. Tú que vas con la perspectiva castellana, cuando llegas allí, ¿qué encuentras?
Pues en este momento, mira, el otro día estuve haciendo como entretenimiento entre, digamos, 57 personas me salieron, con los que tengo cierta relación, unos porque son familiares y los otros son familiares de mis familiares, y nos reunimos con bastante frecuencia.
¿En Cataluña?
Sí, en Cataluña, uh-huh. En lo que ellos llaman La Torre, que es una finca, como
sí, sí.
Aquí, pues para comer el lechazo y el chorizo y el asado, ¿no? Entonces, si hace 5 o 6 años posiblemente me hubieses preguntado esto, pues te diría que de esas 50 personas, 15, 20, podían ser independentistas. Los otros 30 o 35 no. En este momento, cuando hice la cuenta esa hace ahora 4 días, me salen de los 50, de las 57 personas, me salen 40 independentistas. Y muchos de ellos son de aquí, de Cataluña, son de Castilla nacidos, ¿eh? Lo que pasa es que sí, ya llevan allí 40 o 50 años.
¿Y qué argumentos esgrimen para expresar ese sentimiento independiente?
Pues que en este momento, el otro día en una conversación que tuve así más privada con uno de ellos, de los familiares, que ella quiere exactamente la independencia por encima de todo. Porque la decía yo, pero es que piensa que los primeros años lo vais a pasar muy mal sin estar en Europa, contando de que luego Europa os admita. Y me decía Gerardo, es que me da igual, si tengo que pasar ahora 10 años mal, les paso.
Pero
quiero la independencia con todas las consecuencias.
Perdona que te interrumpa, pero tan mal se encuentran dentro de lo que es el Estado español. Claro, ¿qué razones? ¿Qué argumentaba?
Pues ella lo que argumentaba era que quería dejar a sus nietos y a sus hijos y a sus nietos exactamente un país libre. Eso era lo que ella argumentaba.
Eso no es un argumento.
Pero bueno, pero eso era en un principio
la posición de dejar.
A mí se me hubiera ocurrido preguntarle, perdón, Santiago, inmediatamente, que si se siente oprimida.
Claro.
¿Qué es lo que el Estado español ha hecho para que ansíen esas ansias de libertad?
Sí.
No sé, no argumentaba otra cosa nada más que...
Lo que se ve en la prensa, o sea, que el que España nos roba, el que exactamente estamos mandando, porque ellos el concepto de solidaridad, si le tienen, pues le tienen pequeño. O sea, que le dije yo, digo, claro, es el concepto de solidaridad que digamos, nosotros vemos desde allí... Para vosotros es como que nos quisierais dar una limosna. No se trata tampoco de eso. Entonces, habría que tener unos acuerdos de qué tantos por cientos, porque, claro, unas veces hablamos de 60.000 millones que deben, y luego más te dije antes de ayer que podrían recuperar 15.000 millones.
Yo mi pregunta, entonces, claro, es que iba más allá de lo económico, porque lo económico, sí. Bueno, pues siempre se ha llegado a acuerdos. Sí. Llegó Felipe González, llegó Aznar con los famosos... la famosa reunión del Majestic, cuando él les ofreció la participación del 25%, me parece, en la recaudación del IRPF, ¿no? O sea que eso siempre se ha solucionado con mayor o menor tensión en lo que ha sido el diálogo político. Yo me refería más a qué sentimiento anida, eso que ellos llaman el CENI, esas peculiaridades del idioma, las tradiciones, su cultura, espacios de libertad, que yo creo que siempre han tenido.
Claro, porque... es que otro familiar me decía que esta, si hace 3 años lo hubiésemos preguntado, pues... Seguro que no quería la independencia, pero ha cambiado mucho en estos 3 años. Y decía, es que yo cuando estuve en el colegio, esta es catalana, sus padres no, pero ella es catalana, nacida. Y dice, es que cuando yo estuve en el colegio me prohibieron hablar en catalán y me enseñaron solamente el español. Y simplemente por eso ya quiero la independencia. Y yo la dije, pero tengo 2 nietos allí... que sus padres quisieran que estudiasen en castellano y le estás prohibiendo hacerlo. Y le estás en el colegio, le estás obligando a solamente hacerlo en catalán. Entonces estamos en las mismas. Tú estás dolida por una cosa, pero ahora mismo estás haciendo lo mismo que te hicieron a ti. Entonces no hay solución. Yo lo que veo es que se distorsionan por ambas partes, unos con el pasado y otros lo distorsionan ahora con el...
Eso hablaremos más adelante.
Con el presente. ¿Qué? Y la conclusión que saco de estos familiares es de que convocar la consulta mal, pero prohibirla mal también.
Te preguntaba eso porque le quería preguntar a Miguel Ángel hasta qué punto crees tú que influye la crisis, porque decía Gerardo que... Hasta hace 3 años ese sentimiento no anidaba ni en el corazón, que también tendrá su parte, su influencia, ni en la mente de esos catalanes o hijos de catalanes que un día emigraron allí, que lógicamente para integrarse en la sociedad catalana, lo hemos hablado aquí más de una vez, igual que los que fueron al País Vasco, pues hoy son más catalanes o más vascos que los propios catalanes y los propios vascos. Pero ¿tú crees hasta qué punto ha sido la crisis la que ha influido? ¿Y hasta qué punto ese rechazo al estatuto, que ya no vamos a hablar si fue oportuno o no oportuno el modificarlo, por parte de una gran parte de la sociedad española, representada por el Partido Popular, aquella campaña tan brutal que hizo el PP contra el estatuto, acordaros de las mesas, ese recurso constitucional y, lógicamente, esa anulación de algún articulado por parte del constitucional? ¿Qué papel crees tú que juega más importante? ¿El recuperar un sentimiento? ¿La crisis?
Yo creo que más que un sentimiento, la identidad de un pueblo. Yo creo que eso es lo fundamental, como tú has dicho antes en el artículo. La identidad del pueblo catalán no es de ahora, ni de hace 15 años, ni porque había crisis. Hay gente que tenía esa identidad catalana en épocas de bonanza de Cataluña y se creían catalanes. Y son catalanes. Lo que pasa es que la crisis también ahora... Ellos les han metido los políticos, los gobiernos catalanes, la idea de que con un cambio de estructura se abandona la crisis y pasan al país de las riquezas y de la opulencia, lo cual también creo que es mentira. Pero realmente yo creo que desde el Estado central no se ha mirado la identidad de los catalanes. También digo que después de tanto tiempo se ha llegado a un grado que luego hablaremos, en el cual no veo posibilidad de un retorno pacífico. Por lo tanto, creo que la identidad del catalán no se ha tenido en cuenta ni cuando decía Aznar que hablaba en catalán en privado.
En la intimidad.
Sí. Yo creo que sí. Yo discrepo ahí que no se ha tenido en cuenta. No lo han tenido en cuenta las dictaduras, claro, y los gobiernos. Pero tú date cuenta que el sentimiento que ese que tan antiguo del que tú hablas, que ellos le sitúan en 1714... Pues, por ejemplo, en los diccionarios de 1800, hasta los diccionarios de 1836, no aparece el término nacionalismo, o nacionalismo, o nación, en el sentido, por ejemplo, moderno del término, como lo entendería hoy un nacionalista, en una palabra. Eso no aparece. Por tanto, las cosas que no se nombraban, no, efectivamente, es que no había ese sentimiento. O sea, eso está bien claro.
Sí, perdón, Santiago, voy a introducir otro punto en eso que estás diciendo, me parece muy importante. Sin embargo, llegamos a la Constitución del 78 y para solventar o salvar o amortiguar el vocablo nación, que podía ser otorgándole la categoría de tal a vascos y catalanes, se crea, incluso a nivel de Real Academia Nacional de la Lengua, el término nacionalidad o nacionalidades. Entonces, claro, yo es que no entiendo la diferencia, no sé si tú la entenderás o vosotros la entenderéis, qué es una nación y qué es una nacionalidad. Pues más allá del pertenecer a una nación.
No. Iba a decir casi para nombrar la misma cosa, para diferenciar que una tiene Estado y la otra no. Yo me imagino que esa es la única diferencia, porque lo demás no creo que haya ninguna diferencia. Si quiero decir que pueblos existen muchísimos y iba a decir pueblos con características y todo eso, o sea, aquí lo que se discute es si cada pueblo debe tener un estado. Claro,
pero es que esa pregunta es dificilísima.
Ese es el asunto.
Decía
entonces, claro, yo creo que no,
decía
menudo
decía
lío vamos
Pío
a preparar Baroja, como decía el otro.
Decía Pío Baroja que cuál es la verdad o qué es la verdad, y él decía el catolicismo, el protestantismo, la monarquía, la república, el independentismo o la unidad. ¿Cuál es la verdad? ¿Realmente sabemos cuál es la verdad? Porque nosotros hablamos muchas veces por influidos por una parte, pero ¿cuál es la verdad si no profundizamos en ella?
No, pero sabemos la historia. Sí que sabemos la historia. La historia nos dice que los nacionalismos son agresivos, son violentos, han provocado guerras gravísimas, como lo ha sido la religión. Quiero decir,
el tema del nacionalismo
ese ha sido el nacionalismo que nosotros hemos conocido, bueno, en Europa estoy hablando.
Sí, pero ese nacionalismo en el caso de Cataluña siempre ha estado ahí, quizá letargado, dormido por las circunstancias, y de repente ha despertado. Y ha despertado de una manera virulenta, llamémoslo así, ¿no? Pues fijaros, hasta ese nacionalismo que ya no solamente ha llegado a cuestiones de ideas, sino a un independentismo, le pregunta a Ramón Lobo, al historiador, dicen que existen dos tipos de independentistas, los que quieren la ruptura y los independentistas oportunistas, que hay muchos que se suman a este carro porque la coyuntura les puede resultar más o menos favorable. Le contesta el historiador que dice que, claro, que la meta del independentismo siempre ha estado ahí, pero siempre ha sido sectores minoritarios. Aceptaban las soluciones que se iban dando a la llamada cuestión catalana, pensando que algún día podría ser posible un independentismo, pero sin que el independentismo fuera el objetivo inmediato. Dice que lo que ocurre ahora es que se ha formado un poder de Estado administrado por unos partidos que de pronto han visto la cuestión independentista como una vía para responder a la fuerte movilización social provocada por la crisis, el desmantelamiento del Estado de bienestar y los recortes, que en Cataluña han sido muy fuertes, sobre todo en el ámbito de la educación y la sanidad. Vuelvo, Santiago, a lo que le preguntaba Miguel Ángel. ¿La crisis ha podido afectar tanto a que el resurgiste del nacionalismo? ¿O han sido otras circunstancias? Porque hasta el 2010, incluso parece que los ecos del no al estatuto por parte del Constitucional, de la anulación de esos artículos, se habían como apagado, como estaban ahí, como bueno, que ya vendrían tiempos mejores.
Si me dejas intervenir un segundo y luego
un segundo,
ya que Santiago explique, os recuerdo que en el País Vasco el nacionalismo es muy fuerte desde el principio y en épocas de bonanza, fue cuando se ocurrió el problema con el señor Ibarretxe a nivel del Estado español. Eso significa que, en el caso, por ejemplo, del País Vasco, de los vascos, el problema del nacionalismo no ha surgido ni se ha...
Yo es que siento discrepar, pero vamos, es que decir que en una época de bonanza en la que ETA asesinaba...
Bonanza económica,
no se podía,
estaba refiriendo.
Es que eso no son crisis, eso son crisis políticas gravísimas. Una zona del país donde se mata, donde se apunta con la pistola a los que discrepan y todo, si eso no es una época de bonanza, pues vamos, políticamente hablando, claro, tú te refieres a bonanza económica, que no había una crisis
económica.
Santiago, el pasado ahora no es un arma política para el presente. O sea, ¿nos sirve el pasado para solucionar el presente?
Para saber en lo que hemos errado, sí. Ahora yo creo que efectivamente el presente le tenemos que vivir nosotros.
Y
vivirle de acuerdo con, quiero decir, de acuerdo con nuestra forma de ser o con nuestros deseos. Pero nuestros deseos yo creo que para un demócrata no se deben apartar de la democracia. Es decir, y para un hombre de izquierda no se debe apartar de la justicia. Y entonces a mí cuando alguien dice que, por ejemplo, de que nos roban en Cataluña, y lo dice alguien de izquierdas, o sea, que no es solidario con el resto de los pobres, por ejemplo, y te voy a poner en extremeños, me parece que ese hombre no puede ser de izquierdas. O sea, ese tío no puede ser de izquierdas. Tendrá un discurso de izquierdas para los suyos. Pero para el exterior no. La izquierda siempre ha sido solidaria con los demás. Siempre ha sido, en cierta manera, internacionalista. Los pobres del mundo eran los pobres del mundo. A esos a los que nos referimos.
Félix, incidiendo en lo que dice Santiago, pero yo es que lo contemplo más allá de las ideologías. Más allá de que yo tenga un sentimiento de que eras de derechas. Porque, y eso es lo que te voy a preguntar ahora. Yo recuerdo de la época franquista, los chistes sobre catalanes se hacían fáciles de España. Yo desconozco los que se harían en Cataluña, y tampoco me atrevía yo a sacar esos chistes estando allí conviviendo con ellos, pero desde aquí sí, el que eran peseteros, el que eran aquello del chiste de que aquel que fue anado hasta Palma de Mallorca, un catalán, y cuando vio que había bandera recibiendo, le dice, me doy la vuelta que la fiesta de la banderita. Entonces toda esa mitología de la que también habla el historiador aquí, dice que los mitos se fabrican, ha existido permanentemente, yo la recuerdo desde niño, y aquí era algo natural. Feliz.
Claro, pero es que eso realmente era tan natural como contar los chistes de Lepe o que los andaluces todos tocaban la guitarra y bailaban.
Y
son
vamos,
estereotipos, ¿no?, que se crean, pero eso yo creo que no ha hecho el mal que ahora estamos, en cierta manera, padeciendo, porque siempre que hay un intento de ruptura, algo ha fallado ahí y posiblemente se ha complicado volver a unir otra vez esos hilos que se rompen, ¿no? Pero yo creo que la crisis sí que ha influido, porque ha influido en toda Europa. Si es que en Francia Le Pen, ¿por qué está triunfando? Pues claro. Porque ha habido crisis en Francia y hay crisis en Francia. En Italia, ¿por qué Pepe Grillo resulta que saca un 20% un cómico y está ahí aguantando con su 20% más o menos? Porque hay una crisis italiana muy fuerte.
Aquí irrumpe Podemos, ¿no?
Aquí irrumpe Podemos. Y naturalmente eso le sirve, creando ese tipo de mitos de que España nos roba, naturalmente que todos piensan que con la independencia, con eso que España nos roba y que nosotros tenemos que dar, pues con eso pienso yo que muchos catalanes creen que van a salir de la crisis. Pero, y creo que están equivocados. Yo creo que hemos llegado a esta situación por la crisis, entre otras cosas, y por los errores políticos de un montón de gente que tiene nombres y apellidos. Y es que yo hablo del Tribunal Constitucional, que tardó 4 años en emitir un veredicto sobre el Estatuto de Cataluña. Yo hablo de Rodríguez Zapatero, que eliminó el recurso de anticonstitucionalidad. Y siguieron emitiendo en el País Vasco, en Cataluña, siguieron emitiendo todas las leyes que les parecía sin haber tenido una sentencia.
Fue Felipe González el que quitó el recurso previo de inconstitucionalidad.
Sí, fue Felipe González, efectivamente.
Bueno,
sí, pero en fin, es igual.
Sí.
Era por situarlo en un momento histórico distinto, ¿no?
Que ahora mismo sí que hay. Por eso precisamente
sí, es que el PP lo volvió a...
O sea, que es lógico que eso hubiera funcionado. Está eso que decías de la solidaridad de la izquierda. Es que ese federalismo asimétrico en Santillana del Mar fue Maragall, socialista, el que lo planteó. Es que fue Montilla el que hizo con ERC independentistas un tripartito.
Uh-huh.
Es que es Mariano Rajoy y el PP que hace los recursos, aunque estén dentro de su legalidad y de todo lo que tú quieras, pero que eso ha enconado todo. Es decir, está el PSC que vota a favor de la ley de consultas cuando saben que esa ley de consultas no es una mera consulta, sino que es un referéndum en toda la regla. Están trabajando con cartas marcadas, entonces eso, sí. Y jugando con cartas marcadas.
A mí me gustaría que
hay muchas cosas.
No, pero lo que decía Tomás, yo creo que algo de razón tiene. Es decir, se crean sentimientos cuando tú a alguien le relegas, dan un sentido de unidad al que le relegas. El que le relegas está buscando solidaridad en otro que, al que le están insultando como a ti. Y yo creo que ese tipo de, por ejemplo, el boicot al champán, todo ese tipo de cosas que se han hecho aquí, de no considerar al catalán, fallos, por ejemplo, claro, como un idioma español, claro, que es un idioma español, que pertenece al Estado español, o sea, como es el vasco y como es el gallego y como es el castellano. Para empezar, se empezó por llamar ya solo español al castellano, lo cual a mí me parece mal cuando se hablaba ese idioma, aunque estamos de acuerdo que eran minoritarios. Pero yo creo que esas cosas han hecho mucho daño para justificar después determinadas
cosas. Eso es lo que
cosas.
Ha construido los mitos. Claro, eso es lo que ha construido los mitos. Y lo que dice el profesor luego, que dice, si a eso le añadimos la incertidumbre, el malestar, la protesta ante una situación económica que no se ve que vaya a tener fin, que ha cegado las expectativas de muchísima gente, lógicamente que además al rebufo de un tratamiento mediático allí en Cataluña, de un partido como CiU, que nunca pensaba que iba a este tipo de aventuras, siempre logran más cuotas de autogobierno, pero no a reclamar independentismo, pues ha surgido. Y no sé, yo por eso quería que hicieras una última reflexión antes de pasar a otro tema, porque hemos consumido 30 minutos con Cataluña, que vieseis que llegado a este punto, ¿qué postura como ciudadano sería la vuestra? Llegar a un diálogo, exigir un diálogo, que no solamente un problema jurídico, que no solamente es el cumplimiento de unas leyes, sino el que hay un problema político de identidad que habrá que solventar y afrontar, porque, ojo, no se nos olvide, es que llamando a la puerta está el País Vasco. Y cualquier día tendremos encima de la mesa también otro problema, si no igual, si parecido al de Cataluña. Al menos esa es la percepción que yo tengo. Miguel Ángel.
Pues después de estos 38 días que faltan para el día 9...
De noviembre,
pues esos son 38 días, habrá que pensar en el día 39, en el 40, en el 41, es decir, en el 1, en el 2 y en el 3. Y yo la verdad es que lo veo muy complicado. Muy complicado porque en Cataluña está pasando lo que pasó en el País Vasco hasta hace poco tiempo, que es que las mismas familias, como bien antes ha dicho aquí, se empiezan a radicalizar y el problema empieza a salir a la calle y el gobierno no sé qué puede hacer, porque lo de la tercera vía que habla el Partido Socialista, yo creo que en estos momentos Esquerra no tiene ninguna intención de la tercera vía, porque ellos lo que quieren es la independencia.
Bueno, por eso lo dirán las urnas luego, ¿no?
Y el problema es cuando lleguen esos días, ni diálogo ni nada. Estos señores van adelante y van, como decía antes Santiago, los de ETA mataban, pero la revolución en las calles y de la gente catalana en partidos que se dicen democráticos son los que están en estos momentos diciendo que haya violencia. Por lo tanto, no sé el sistema con el cual se puede arreglar esto.
Gerardo, ¿tu reflexión?
Yo lo veo muy difícil, puesto que en 2015, que le tenemos a la vuelta de la esquina, va a haber dos clases de elecciones. Entonces, en este momento, yo creo que quizá Cataluña tendría que aparcar el momento este secesionista hasta el 2016, y el gobierno tendría que ir preparando en este año, en el 2015, pues los diálogos, pero para llegar de verdad a un diálogo, porque claro, si uno es inamovible y dice la ley y la constitución es así, pues punto y se terminó, no hay más que hablar ni más que discutir. Pero si en la calle están los ciudadanos, que son soberanos, el Parlamento catalán tiene la misma fuerza que tiene el Parlamento Nacional en Madrid, los ayuntamientos de toda Cataluña que han aprobado el referéndum, la consulta, como lo queráis llamar, no tienen credibilidad o no tienen potestad para hacerlo en sus plenos. Sin embargo, los ayuntamientos del resto de España sí. Las asociaciones, la ANC, en estos últimos 13 meses con las dos diadas, la del 2013 y la del 2014, o sea, en 13 meses, bueno, esto ha sido espectacular, ¿eh?
¿Cómo lo ves, Félix?
Yo creo que lo que no hay que hacer es cumplir la ley. Es que la base de la democracia es el cumplimiento de la ley. No, modifíquese todo lo que sea modificable Pero hasta que eso llega...
Sí, perdona, yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿por qué no se cumple la ley siempre? Porque es que a mí me choca, no sé a vosotros, en concreto a ti, la ley, hay que cumplir la ley. Y aquí tuvimos un debate sobre qué artículos de la Constitución no se cumplían y sacamos unos cuantos, más de 10 y más de 15, que ahora mismo tampoco se están cumpliendo.
Entonces, progresistas.
¿Cuándo se cumple la ley? Cuando nos interesa, y no me refiero al partido que está ahora en el poder, sino cuando interesa a alguien, a una clase social, a un grupo político, ¿recurrimos al cumplimiento de la ley o la ley habría que cumplirla siempre? Luego, cuando hablemos de corrupción, iremos a cumplirla.
La ley habría que cumplirla siempre.
Claro, pero es que como único soporte de una idea me parece que sí,
no,
que vale.
La ley, otra cosa es que si se hace mal, habrá que reformarlo. Si resulta que artículos de la Constitución no se cumplen, es decir, se incumple la ley, eso habrá que modificarlo.
Pero ponte por un momento en la piel de un catalán y ve y mira los asuntos que duermen el sueño de los justos en el Tribunal Constitucional años y años, y de repente, para una cosa que tiene muchísima importancia, pero hay otras que no la tienen menos, se han reunido de la noche a la mañana rápidamente y por unanimidad han decidido que aquello va en contra de la Constitución. Entonces, ¿cómo reaccionarías tú? ¿Cómo sentirías tú esa importancia que una cosa le da y otra no?
Sentimientos, y por otra parte tenemos legalidad. Los catalanes, fundamentalmente, creo que es el sentimiento el que prima. Y en el resto de España lo que prima es la legalidad. Los que defendemos que primero tendrán que cumplirse las leyes. Y no va muy descaminada la cuestión cuando los mozos de escuadra, esta noche pasada, han evitado que se forme un grupo de manifestantes y que acampen. Y entonces, en cumplimiento de la ley, han dicho que no pueden acampar y lo han levantado los mozos de escuadra. Y que el gobierno catalán, con todo lo que ello conlleva, dice que cumplirá la ley, y si ha dicho que suspenden hasta ver qué determina el Tribunal Constitucional en los recursos, pues que la propaganda institucional se va a eliminar.
Yeah.
Es decir, hay un principio de legalidad que tiene que ir por ahí. ¿Qué pasa el día 9? Lo lógico es que no se celebre la consulta.
Pero
es, y habrá una contestación en la calle.
Como decías, para soluciones, yo creo que hace falta mucha. Lo dice aquí Santos Juliá, que hace falta mucha fuerza cívica. Pero no solo en Cataluña, en el resto del Estado.
Eso quería decir.
Mucha fuerza. Y yo antes decía que no conocía la realidad ahora de Cataluña. Yo he estado, he conocido un poco Barcelona y eso, y ya decía que ahora no lo conozco y no lo sé. Pero me extraña que haya desaparecido. Era la ciudad más cosmopolita, yo creo, que había
sigue
en
siendo.
España. Era una ciudad europea. Dice, yo me quedo con lo de Santos Juliá, que dice, hay que tener mucha fuerza y mucha virtud cívica para hacer frente a esto, dice, y en Cataluña la hay. Yo también pienso que Barcelona no se puede haber hecho una pueblerina. Yo creo que no lo sé. Supongo que no.
Barcelona no es Cataluña solo.
Pero en Barcelona está mayoría de la población.
Voy por ahí, y ya para concluir el tema. Yo es que creo que yo gobierno la nación, voy y le digo, señor Mas, lo que usted pretende es ilegal. Aquí vengo yo debajo del brazo, dispuesto con un proyecto, dispuesto a sentarme con ustedes y debatir cómo encajamos dentro de esta Constitución o qué hay que hacer en nuestra Constitución para que ustedes encajen no solamente en el Estado español, sino en esa convivencia común a la que hemos estado haciendo referencia durante la charla, de que los derechos y libertades de todos los españoles sean los mismos.
Pero cosa ya,
que
por ya cierto, es tarde, Tomás.
Pero es que tampoco es cierto que seamos todos los españoles iguales. Ni ante la ley, si no tenemos dinero con las nuevas tasas, ni ante la sanidad o la educación, si no tienes dinero para que tu hijo vaya a una universidad y pague, o para irte a un sitio donde la sanidad...
Ni ante Hacienda tampoco
somos iguales.
Yo, para mí, ahora se tendría que hacer el referéndum, si no es el 9 de noviembre, ya te estoy diciendo que para el año 2016, y un poco como ha pasado en el Reino Unido y Escocia. Reino Unido, gana el referéndum a Escocia. Pues aquí pasa igual. Con razones suficientes y claras, el gobierno de España tiene que ganar exactamente a la plataforma, o como lo queramos llamar, catalana, pero le tiene que ganar en un referéndum. Si no es así, la solución no existe.
Bueno, hay muchas vías abiertas. Bueno, dejemos el tema de Cataluña, vamos a esperar los acontecimientos. Creo que vamos a tener un invierno muy calentito y veremos a ver cómo se cantan los acontecimientos y oportunidad y ocasión tendremos de ver por qué derroteros toma este tema, que no deja de ser preocupante. Vamos a poner un poquito de música para nuestros oyentes, nos desintoxicamos un poco del tema de Cataluña y continuamos. De nuevo con ustedes, cuando son las 12 horas 51 minutos, casi la una del mediodía ya, el tiempo va que vuela. Vamos a hablar de corrupción, otro tema que en la entrevista a la que venimos haciendo mención durante nuestro espacio de hoy se hace continua referencia. El profesor Juliá, hablando de corrupción, dice: hemos permitido que clases familiares y de amigos, en Cataluña es una familia desde luego, pero una familia rodeada de amigos, intervengan en el mercado de bienes y servicios con concesiones, intermediaciones, comisiones, de manera que han logrado que nadie de la propia estructura del Estado que está allí se haya puesto en contra. Todo el mundo sabía que ocurría, refiriéndose al caso Puyol, me imagino, pero todo el mundo callaba. Llega un momento en que esto explota, porque siempre ha sido así. Llega un momento en el que explota y los supuestos sobre lo que se había construido esa relación se derrumban. ¿Quién ha tenido que intervenir? La Fiscalía del Estado, dice. ¿Cómo ves, Santiago, el caso Puyol? Otro mito, quizá, porque presume de haber construido Cataluña, al menos la Cataluña de hoy, la Cataluña postconstitucional, con la presencia de Convergencia.
Hay una canción de Juan Manuel Serrat que es de las más versionadas, la de Mediterráneo. Es verdad que el Mediterráneo marca, porque ha sido una zona de negocio. Me hace gracia porque Santos Juliá sitúa lo... Bueno, ha habido en Madrid, porque en Madrid efectivamente está el poder. O sea, estamos hablando de la zona mediterránea. Cataluña, Levante, dice hasta Almería. O sea, prácticamente todo el Mediterráneo han saltado gravísimos casos de corrupción, sobre todo en Cataluña y la Comunidad Valenciana. ¿En qué medida va a afectar el caso Puyol a Cataluña? Pues yo creo que a corto plazo o a muy cortísimo plazo puede evolucionar en un sentido u otro, pero yo creo que a medio plazo sí que va a tener importancia.
¿No piensas que eres tú de los que piensan que los catalanes que lo que quieren es pasar página rápidamente?
Sí, pero uno en la cabeza de uno le queda la imagen.
Sí, sí.
O sea, quiero decir, está bien claro.
Subconsciente quedará.
O sea, y no sabemos todavía lo que va a salir. O sea, el otro día en Liechtenstein parece ser que implicaban a más. O sea, quiero decir que convergencia de uno puede estar herida de muerte. O sea, en ese sentido. Porque si los dos máximos representantes, bueno, ya el máximo de Puyol, desde luego, era... iba a decir como el padre de la patria catalana moderna, o sea, como en otro tiempo pues lo fue Macía o otros catalanes, ¿no? Pero yo creo que sí que va a afectar. Yo creo que va a afectar y en la medida de que se vayan normalizando, si se van normalizando las cosas, yo creo que el caso Puyol va a tener trascendencia en el sentido de, por lo menos, de la derecha catalanista, ¿no?
¿Y tú no crees, Félix, que en el debate político, en el diálogo político que presumimos vaya a suceder o a ocurrir a corto plazo para intentar solventarlo, va a pesar mucho el tema este del caso Puyol?
Pues yo creo
¿no se lo arrojarán a la cara a los políticos?
Como todos tienen mucho que ocultar, a mí me parece que no va a ser precisamente eso el caballo de batalla. Lo único que el ciudadano, tengo yo la impresión de que lo que se siente es decepcionado. Cada vez salen más casos de corrupción, en general, no solamente en Cataluña, pero es que en Andalucía y en Madrid y en todas las partes, y cada vez hay menos gente en la cárcel, cuando tendría que haber más, con los casos de corrupción que están saliendo. Entonces, ahí me da la impresión de que si el ciudadano se siente decepcionado, si se vuelve una persona que no confía en la justicia, solo piensa que los poderosos son los que van a salir adelante, que no va a ir nadie a la cárcel o muy poca gente, aunque haya un expresidente de comunidad o algún tesorero, pero eso no es nada para la corrupción que hay. Veremos a ver, es decir, ¿cómo recuperamos la confianza? Si todas aquellas personas que están implicadas en casos de corrupción empezamos a ver que van a la cárcel, que hay sentencias condenatorias y que además el dinero que han estafado a la sociedad española, que lo devuelvan. Y será el caso Palau y será multitud en Cataluña también. Pero todo el mundo tiene, desde los sindicatos hasta todos los partidos más importantes, tienen que callarse. Entonces, por eso creo que no va a ir por ahí, porque van a decir, y tú más, y tú más.
Y no nos olvidemos que en la cárcel está el expresidente de la COE.
También, o sea, es que no. Y los,
por poner un ejemplo.
No, y implicados,
el tesorero del PP.
Claro, es que en todo esto de los seres famosos de Andalucía también tienen una importancia grandísima en que han estafado todas las asociaciones empresariales. O sea, que es que está todo el mundo implicado. Bueno, pues entonces yo creo que la ciudadanía lo que pide es justicia y que empiecen a ir a la cárcel, porque Santos Juliá en su entrevista iba por ahí. Una fiscalía anticorrupción con medios suficientes para hacer que toda esa gente que solamente ahora mismo aparece en los medios de comunicación, pero no se ve que haya una realidad de que sus delitos presuntos pasen pasen por la cárcel, pero no, grandes abogados y Ánchez Castillo.
Pero claro, Gerardo, ahí tenemos lo siguiente, hay una fiscalía anticorrupción, me rememoro al caso de Banca Catalana, que ya estaba el fiscal Mena y Jiménez Villarejo, quiero recordar, pero
hace
luego
30 años.
Llegan los gobiernos de turno y los cambian, los quitan, y da la impresión de que parece que los deben cambiar porque son molestos. Sí, bueno, lo quito porque no hace las cosas bien, pero ahora hemos tenido casos, y incluso las propias brigadas de investigación de delitos económicos, pues como no hacen las cosas como a nosotros nos gustaría que las hicieran, pues parece que nos lo quitamos. Y no hay una conciencia ciudadana, debe haber o existir, de que a todo esto se le ponga coto. Pues claro, le pregunta el periodista al historiador, es que es un tema generalizado en España. Y dice, claro, que sí, que es en toda España, y afirma. Aquí ha ocurrido algo que creo que explica en cierto modo que el problema se haya agravado. Es la capacidad que tienen los entes locales de evitar la inspección del Estado. Lo que hemos visto durante estos años es que la constitución del Estado de las autonomías ha multiplicado la capacidad de las clases políticas regionales para actuar evitando la inspección. Esos tribunales de cuentas que hay por ahí y todas esas cosas, que nos enteramos de que las cuentas públicas no son las que deberían de ser después que ha pasado tantos años. ¿Cómo tenemos que, a nivel de ciudadanos normales, que todo eso nos sorprende y que vemos que, bueno, que lo que argumentaba un poco Félix, que acaban cuatro detenidos, pero que hay una gran mayoría por ahí y que luego nunca pasa nada, y que la propia ciudadanía vuelve a reelegir una y otra legislatura a gente manifiestamente corrupta, que sabemos que ha utilizado el poder para beneficio propio?
Yo, por lo que conozco, sé que les duró 2 días. Además, en ese momento me encontraba yo allí. A los 2 días, pues ya dijeron...
¿Al tema de Puyol?
Al tema de Puyol, sí, cuando dijo que tenía en el extranjero esas cuentas. Los 2 primeros días se acordaron de su padre y de su madre, no para bien, pero a los 2 días ya, pues volvemos a lo mismo. Es decir, bueno, pues a esta le tenemos, que le juzguen, que le caiga lo que le tenga que caer, pero a él, a la mujer, a los hijos y a las nueras. O sea, porque ahí hay un clan familiar, ¿no?, implicado en más o menos cantidades. Y ellos pasaron ya del tema. O sea, que quizá desde Madrid se ha querido decir la independencia que pedís trae esto. Y ellos ven completamente distintas ambas cosas. Entonces ellos lo que siguen es lo que decía antes que vendía Puyol. Somos austeros, trabajamos mucho, no robamos, somos gente honesta, no estamos todo el día de juerga gastando el dinero. O sea, que esa es la idea que tienen los catalanes.
Uh-huh. Le preguntaba a Cabero, le preguntaba al periodista, al historiador, comparando un poco lo que ocurre en otros países, ponía como ejemplos Alemania e Inglaterra, donde por una simple mentira, como conducir con decir un ministro que conducía a su mujer en lugar de él, cuando tuvo una multa de tráfico, tuvo que dimitir. Que aquí no sucede eso, que por qué no somos igual, que de dónde procede nuestra avería, le preguntaba Ramón Lobo a Santos Juliá. Y contestaba el historiador y dice, no quisiera tampoco caer en la explicación por el carácter de los españoles. Pero dice, asevera, y en esto quería preguntarte, ¿tiene algo que ver con una tradición en la que el Estado es, como decían los anarquistas en los años 30, la gran teta a la que hay que agarrarse? La tradición del enchufismo, el clientelismo y el caciquismo, propia de culturas mediterráneas, a las que hacía referencia Santiago antes, y también en buena medida con una tradición católica en la que si no se paga el Estado, no pasa nada. El fisco, la acción del fisco reciente. Recordadlo, que me parece que fue Fernández del Doñez el que lo creó siendo ministro de Hacienda en uno de los primeros gobiernos de la democracia. Dice que en España no hubo manera de implantar impuestos, y hace 40 años, y los impuestos eran todos indirectos por el consumo.
Pues estoy de acuerdo.
Tenemos esa cultura del todo vale, de que si yo le engaño al Estado, soy más macho que el macho de los machos.
Yo creo que estoy de acuerdo en el 100% de lo escrito por este señor, que es muy inteligente, por cierto. Desde el Lazarillo de Tormes hasta el Quijote, fíjate que estamos hablando de tiempos hace tiempo, yo creo que así
4 siglos largos.
Somos los españoles así. La cultura de... Bueno, en Inglaterra, por cierto, también dimiten, pero significa que también hay corrupción. Aquí no dimiten, pero corrupción también hay. Tampoco pensemos que la cosa es así. Pero yo, de todo lo que habéis estado hablando, lo que estos días, pensándolo, llegaba a la conclusión que a muchos ciudadanos españoles esto les lleva a no votar en unas elecciones generales. Porque no solamente están los casos estos de corrupción que estamos nombrando, sino la ilegalidad que decías antes tú, que comentabas. Los consejos consultivos estos que están apareciendo ahora me parecen tan corruptos dentro de la legalidad como pueden ser el que se lleva el dinero de una forma deshonesta. Por lo tanto, en España no solamente hay Puyoles, porque, como decía bien Santiago,
Ruiz Gallardón,
Gallardón y Leguina y muchos más, pero decía Santiago, pero le estaba recordando que el de Castellón, el Fabra, ahí está, que está debajo de Cataluña, la marquesa de Alicante está debajo, en Lorca fue tremendo, la duquesa Pantoja está también metida en el tema. Esto es una farándula. Estos están llevando el dinero de todos los españolitos que estamos aquí y hacen lo que les da la gana. Por lo tanto, España sigue siendo como desde la Cerilla de Tormes el Quijote. Los españoles somos unos Quijotes, pero a nivel de ciudadanos.
Santiago, este discurso que es manido y muy reiterativo, porque da la impresión de que todos lo aceptamos, de que esto estamos de acuerdo, los españoles somos... Pero ¿cómo se puede poner remedio a este cambio? Quizá provenga de esa falta de relato a que hablaba Ramón Lobo y luego veremos un poco cómo respondía el historiador. Porque si estamos todos de acuerdo en eso, yo vuelvo a lo que siempre digo cada vez que hablo de este tema. Es que los políticos son fiel reflejo de la sociedad española, de la que forman parte.
Claro.
Y esa sociedad la formamos todos. Y nos olvidamos de que hay que vigilar el desarrollo de la democracia una vez que has dejado el voto en la urna y no entregar el poder así a manos llenas y de forma indiscriminada a cualquiera y estar vigilantes y participar y comprometerse y hacer democracia, en una palabra. ¿Qué opinas, Santiago?
Pues fíjate la idea que tienen esta gente de lo que es la sociedad. Por ejemplo, Mas, que después dice que no es español. El más español de todos, iba a decir, pero es que se retrata.
Artur Mas, ¿te refieres?
Artur Mas, sí. Me refiero, sí. Dice, fíjate, que no pagar impuestos, que era lo que estaba diciendo Puyol, lo primero que declaró, dice que era un asunto particular. ¿Cómo va a ser pagar impuestos un asunto particular, ¿no? O sea, yo creo que el problema de España, fundamentalmente, yo creo que Santos Juliá también incide en eso, es de educación, es de escuela, no solo de conocimientos, de aprender civismo también, de que uno que va de impuestos es un delincuente, igual de delincuente que el que se lo lleva y rompe un escaparate y se lleva el escaparate entero. O sea, es tan delincuente el uno como el otro. Iba a decir que incluso más, porque el otro al fin y al cabo está haciendo daño a un particular, a lo mejor, y los otros están haciendo un daño social, a toda la sociedad, al Estado, al que pertenecemos todos. Yo creo que tenemos un sentido muy individualista de las cosas, o sea,
claro,
de poco solidario.
Claro, el éxito de Podemos va precisamente por ahí. ¿Cómo se va a estar en desacuerdo con muchas de las cosas que dice Podemos? Precisamente porque lo que él intenta, decía Miguel Ángel de los consejos consultivos. Consejos consultivos que, excepto la Comunidad de Cantabria, todas las demás tienen consejos consultivos que están formados por eminentes juristas y por expresidentes de las comunidades. Ahora mismo, Gallardón
y con 85
lo dejó y se ha apuntado al consejo consultivo una vez a la semana. Va a su consejo consultivo y cobra brutos 8,000 y pico euros al mes, ¿no? Entonces, eso es legal, pero no es sangrante. Cuando porque no es lo que se gana, sino lo que tú das a cambio de lo que ganas. Pero si no sirve para nada los consejos consultivos y solamente es para colocar a los amigos de turno, entonces lo lógico es quitar los consejos consultivos. 22 millones de euros cuestan los consejos consultivos, esto que estamos diciendo, para colocar a los amigos. Pero ¿el Tribunal de Cuentas ha sido efectivo hasta ahora? ¿Esos controles que eran necesarios para saber si se lo estaban llevando crudo o no? ¿Y ha sido efectivo el Tribunal de Cuentas? No. Porque después de 4 años es cuando se acaban sus conclusiones y nadie hacía caso, además, porque no obligaban a, sino que solamente informaban. Es decir,
un tirón de orejas, ¿no?
Que hace falta un cambio tan en la estructura del gobierno. El hacer en todas las autonomías, en todos los ayuntamientos, una serie de sociedades para ir colocando a los amigos. Pero centenares, ha habido en algunas autonomías centenares de sociedades.
Pero eso es de dominio público. Porque me imagino que una capital de provincia como Orense sería de dominio público que estuviesen 600 allegados al presidente de la Diputación trabajando en la institución provincial.
Claro.
Luego eso estaba conocido y no he oído que nadie denunciara nada.
Claro.
Entonces,
claro. Y en Cataluña han estado decenas de años sabiendo que se llevaban esos porcentajes de los constructores si querían tener trabajo y si querían tener obras, y ahí nadie decía nada. Cuando hubo en su momento una denuncia de Maragall en ese caso, de forma clara. Bueno, pues eso no sirve para nada, no sirve para nada. Lo que demuestra que algo o mucho tendrá que cambiar en los partidos para hacer creíbles a la ciudadanía de que no miran por su propio interés, sino que miran por el bien de todos los españoles, ¿no? O sea, que está por ahí.
Uh-huh. ¿Querías matizar algo brevemente?
Sí, que Santos Juliá lo que dice también es que la ley de transparencia, que tan de actualidad está, pues que no sería necesaria.
No, él dice, código penal es suficiente.
Cumplir el código penal.
Bueno,
los
claro.
Culpables de cohecho, los culpables de soborno, penas ejemplares, que es otra cosa que no se ha hecho. No es lo mismo que yo haga una cosa a que la haga un político.
Sí, leyes no nos faltan en este país, otra cosa que se cumplan.
Si tampoco luego van a la cárcel y no devuelven el dinero, porque esa es otra. Es que te puedes permitir decir, bueno, ¿cuánto he robado? ¿Cuántos años me voy a ir a la cárcel? A lo mejor me es rentable para el resto de mi familia.
Uh-huh. Estamos metiéndonos en un tema un poco escabroso. La ley es igual para todos. O sea, pues seas no. Político sí, no o se no seas político. Y eso de que te puedes ir a la casa para que la familia se coloque, no dejará de ser un delito.
No, eso es evidente.
Sea de un político o de un ciudadano.
Eso es evidente, como el que hace de testaferro para que alguien se libre, ¿no? Tanto peca el que mata como el que tira de la pata, dice el viejo refrán castellano.
Siempre hablamos de los de fuera, pero yo tengo un buen amigo, don Jesús, que aquí hace mucho tiempo también se trabajaba, se hablaba mucho de que mucha gente se colocó gracias a él. No, no digo apellidos, pero entonces, para que digamos que es que bueno. empezó don Tomás, el moderador, hablando de una cosa muy importante que era Estado y tradiciones, y yo creo que esto es tradición. Lo de colocar...
El marqués de la Valdavia colocó media vega en Madrid cuando fue presidente de la Diputación allá recién terminada la guerra. O sea
pues,
que,
bueno, pues 50 años después, 60 años después, 80 años después, igual. O se cambia o sigue igual.
Pero vamos a avanzar un poquito ya al tema, porque la corrupción lo hemos hablado mucho y creo que estamos todos de acuerdo en que empieza desde el ciudadano el cómo corregir eso. Pero vamos al discurso ese del relato. Porque hablando un poco de cosas que le hubiesen afectado a otro pensamiento en este país, como fue la Ilustración, que tuvo su efecto en España en las Cortes de Cádiz, que fueron tan efímeras como todos sabemos, a la pregunta de que a partir de esa caída, de desaparición, de que la Ilustración no llegara aquí como llegó a, como fue en Francia, por ejemplo, le pregunta el periodista a la historia y le dice, luego se estropeó todo, claro, al ser como... Y dice Santos Julián un tema que a mí me parece sumamente interesante y creo que nos quedamos un poco en él. ¿De quién es culpa de que no hubiera una revolución aquí? La cuestión nos llevaría lejos, pero hay algo en esas cosas que se dicen. Como aquí no hubo protestantismo, aquí no nos ha ido bien. Dice, déjate de rollos. En Francia tampoco hubo protestantismo y ha ido de manera distinta. ¿Qué tenía Francia? Y dice, tenía agua, que no teníamos aquí. Tenía una agricultura y un campesinado ricos. Una gran capital y un Estado que creó escuelas. Vas a cualquier ciudad de Francia y el primer edificio que te encuentras es un sólido centro escolar. Cabero, ¿crees que es uno de los grandes déficits de este país para tener un relato verdaderamente construido?
El déficit de este país es la educación. Y sin educación un país no puede seguir adelante. Este país, que por desgracia ha tenido muchos analfabetos hasta hace muy poquito tiempo, ha seguido en el alfabetismo de la ciudadanía de todo el mundo de la misma forma. Es fundamental decir que la educación sirve para el arraigo de las generaciones nuevas y en este país, empezando por el ministro que tenemos de educación, desde mi punto de vista, la educación es inútil y absolutamente parcial. Por lo tanto, para que un país avance tiene que haber cultura y la cultura en este país ha sido muy escasa.
¿Tú opinas también, Santiago, que, como surge en la entrevista, que el fracaso de la Segunda República tuvo mucho que ver en que no se haya construido un verdadero relato de esta España por la incidencia que tuvo en el que no se llevaran a efecto todos aquellos planes, sobre todo educativos, que se quiso abarcar todo tan pronto y tan rápido pensando que no se iba a tener ningún obstáculo enfrente y, sin embargo, hubo demasiadas resistencias y pocas herramientas por parte del Estado, incluso económicas, para haber consolidado un proyecto educativo coherente, ¿no?
Yo creo que aquí Santos Julián también lo dice. Pero mira, me gustaría, al hilo de lo que estabais hablando, del devenir histórico de España y de por qué no triunfaron las ideas de la Revolución Francesa, que la influencia fue también importante, porque en las Cortes de Cádiz sí que hubo una influencia importante de la Revolución Francesa. En cierta manera son producto de ella. Intentan llevar a cabo sus valores. Fíjate lo que decía un eclesiástico, estoy diciendo, gallego, Ruiz Padrón, en las Cortes de Cádiz en 1812. Decía el hombre, dice, la Inquisición ahuyentó de entre nosotros las ciencias útiles, la agricultura, las artes, la industria, el comercio. Dice, bastaba con distinguirse como sabio para ser blanco de ese tribunal impuro que, nacido en un siglo de tinieblas y sostenido por la mano de hierro de los déspotas, se alarmaba a la menor ráfaga de ilustración que pudiera con el tiempo descubrir el mundo, su sistema de opresión y de tiranía. Eso lo decía un clérigo. Estamos hablando, fíjate, un hombre progresista, pero que pertenecía a la Iglesia. Las dos Españas se han dado siempre. Cuando hablamos siempre de, de la sociedad y los políticos, efectivamente lo decías muy bien, Tomás, de que son los políticos son productos, salen de la sociedad. Vivimos en una sociedad de que había esas dos ambivalencias y fueron derrotados. En la República, claramente, o sea, pero una de las razones que yo creo que es verdad, que dice Santos Juliá, que no midieron bien las fuerzas de la reacción, de la Iglesia, del Ejército, de toda esta gente. Sí, y que, en cierta manera, eso no fue posible porque cada uno tenía su república en mente y no hubo una especie, como ha habido en la transición, en cierta manera, de poner un grado de unidad importante, una serie de principios básicos, de decir, esto es lo que vamos a defender momento, o sea, y haber hecho posible, por eso, empezar por la construcción de escuelas y llevar la educación a la ciudadanía.
Abunda Santos Juliá en esta materia, sobre nuestro relato, sobre la educación. Dice que es imposible que de una guerra civil como la española salga un relato único. Lo que tiene que salir es un campo en el que relatos diferentes sean posibles sin volver a rehacerlos como los relatos asesinos. Aquí pasó algo en los años 50 y 60, que fue muy importante. Gentes que eran hijos de vencedores y vencidos se encontraron en la universidad, en los sindicatos clandestinos, en la administración del Estado, porque hicieron oposiciones. Entonces volvemos un poco al tema y volvemos a esa a ese cierre en falso de esa memoria histórica que seguimos ahí todavía, de que no se quieren reabrir heridas, sino restañar una vez esas heridas. Y ahí tuvo mucha culpa el PSOE, que no dotó de herramientas suficientes cuando aprobó esa ley para haber concluido de una vez por todas, y ahora nos habríamos evitado este problema, toda esa memoria, todo ese rescoldo que queda ahí, y que quizá cuando desaparezca nuestra generación, ya la de nuestros nietos no les suene esas cosas y construyan un verdadero relato en una España del siglo XXI. Esperemos si se puede construir ese relato y si quienes hoy son capaces de construirle regresan aquí a ayudar a construirle, porque al camino, al paso que vamos, no sé yo cómo construiremos ese relato. Miguel Ángel, ¿cómo lo ves?
Lo sigo viendo un relato completamente... Empezó y no se acabó. Empezó, por cierto, hablando de la guerra civil, hablamos de un golpe de Estado. No hablamos de otra cosa, hablamos de un golpe de Estado.
Una rebelión militar.
Fue una guerra civil, bueno, pero el intento era de golpe de Estado.
Claro, sí, entonces partimos de una base que, bueno, que es la que es. Pero el relato nuestro no se puede continuar si en un principio no se ha hecho bien. Hay que empezar otra vez a retomar desde el principio, porque la escalera se empieza por el primer peldaño. Si queremos empezar una escalera por el 18 peldaño, mal nos vamos a quedar. Nuestra historia y nuestro relato no va a ser el relato que es el de la realidad histórica de nuestro país. Por lo tanto, a ver si de alguna vez los españoles asumen...
Asumimos.
Asumen y asumimos...
Porque ustedes deben estar de baños.
Que el relato debe ser uno y cierto. Y todas las partes que hay de momento que están encontradas, que todavía las hay, parece mentira, después de tanto tiempo, se sienten y los ilustrados y los ilustradores nos hagan un relato de la vida que pueda ser el relato del futuro, al cual espero que sea bueno y mejor que el que hemos tenido.
Félix, ¿y qué parte de culpa tiene nuestra generación, los que ya tenemos más de 60, en la construcción de este relato? Ahora que ya no agradecemos al sol en la espalda y que ya decimos, bueno, que luchen otros, quizá muchos, porque estamos cansados, venimos de una lucha fuerte y dura en los años últimos años 60, primeros de los 70, y estamos ahí. Pero ¿qué parte de culpa tiene esta generación nuestra? Porque da la impresión de que no tenemos todavía los cimientos bien puestos para la consolidación de un Estado moderno, ¿no?
Es que yo no creo que haya un relato único. Yo creo que hay muchos relatos...
No, un relato común, no único. Un relato
claro,
común.
Pero el común puede... si no se adapta y se amolda a lo que yo creo, ese relato no me gusta.
Eso es muy español también, ¿no?
Claro, y de un lado y del otro. Entonces, a mí me parece que puede haber muchas lecturas. De hecho, hay mucha literatura sobre la Segunda República Española y sobre la Guerra Civil. Hay mucha literatura.
Entonces, perdona, ¿tú piensas que no somos capaces de renunciar, como se renunció en la transición a muchas cosas, fundamentalmente a la izquierda?
No. Mira, es que ahí soy muy escéptico. Creo que no. Es decir, se está diciendo que para una modificación de la Constitución hace falta un consenso entre las fuerzas políticas, y es que yo no veo por ninguna parte que ese consenso se llegue a dar. Mira cada uno a su ombligo.
Dos tercios, ¿no?
Y es que es imposible, ¿no? O sea, así no se puede hacer nada. Ese desprendimiento que se dio en la transición creo que fue único e irrepetible, y que gracias a eso ahora estamos como estamos. Por eso no se trata de borrón y cuenta nueva. Yo creo que ni eso. Otra cuestión distinta es que seamos capaces, como aquí hablaba en la entrevista en los años 50, de hijos de diferentes ideas iban a la universidad, a la misma universidad, y lograron ser todos universitarios. El haberlo encerrado, yo creo que nosotros sí que se hizo lo que se debió hacer en su momento, y la transición es la prueba más palpable. Que eso después, por también una serie de errores, porque si por ejemplo la memoria histórica en su momento le hubieran dado los medios suficientes, desde jueces o desde forenses hasta medios económicos, otra cosa sería, no se hubiera creado esta especie que unos dicen que es revancha y otros dicen que no, que es clarificar las cuestiones. El hecho es de que no nos ponemos de acuerdo.
¿Me permites un momentín? Eso de la revancha, ¿no? Uno de los más destacados forenses españoles, Echeverría, que es el forense de la memoria histórica, ha hecho las autopsias de Allende, de Víctor Jara, de todo eso, un hombre muy reconocido. Bueno, pues decía este que cuando iban a desenterrar a la gente en los pueblos, que al principio la gente pensaba que era un acto de venganza, y todo lo contrario, aquel pueblo quedaba pacificado, decía él, pacificado. Ellos habían enterrado y reconocido a los suyos, les habían enterrado y se acabó todo. Ahí no había revancha. Quiero decir que esa idea de revanchismo en todas estas cosas parece ser, por lo menos por lo que dicen los entendidos, no existe.
Claro, pues el hecho real es que antes de la memoria histórica había en la sociedad implantado, digamos, una forma de ver las cosas, y después de la memoria histórica hubo un enfrentamiento clarísimo. Pero, no sé si con razón o sin razón.
Hombre, porque se les ha negado a muchos el derecho a desenterrar a sus muertos. No, pero en fin, este es otro debate más allá del identitario. Para concluir, y Gerardo, ¿tú no crees que nos falta un poco de pedagogía y que tenemos que empezar por nosotros mismos? Si vemos aquí en la Universidad Popular que entre distintas ideologías, distintos pensamientos, pensamos que la educación debería ser la madre el germen del nuevo nacimiento de una sociedad plural, entendida del conocimiento, ¿por qué luego no lo trasladamos a nuestro discurso cotidiano? ¿Somos felices?
Sí, porque hay muchos intereses. Lógicamente, para todos los gobiernos, para todos los partidos, para todas las iglesias...
¿Qué interés puede tener un ciudadano de pie? Yo no me refiero a los partidos ni a las iglesias.
No, porque la educación es primordial. Todos quieren mandarla en ella. Lo bueno sería exactamente que la ley de educación, la que estuvo a punto de conseguir el ministro...
Gabilondo. Sí.
Exactamente, que se hubiese llegado. Pero que esas leyes son las que tienen que durar años. Es decir, vamos a hacer única y estrictamente educación. No vamos a hacer política. La política tiene que ser en otros sitios. Entonces, como eso es lo más goloso, como saben que es lo más importante, pues lógicamente cada uno intenta poner el asco a su sardina.
Pues,
pero eso es lo único primordial que hay, lo principal.
Procuremos llevar el mensaje de educación, educación y educación. Señor Cabero, para terminar, nos quedan apenas un par de minutos, resúmalo como buenamente pueda. ¿Crees, ya entrando en el territorio de la movilidad?
Bueno, pues...
No, te iba a preguntar, perdona, ¿tú no crees que el tema de una separación definitiva de las relaciones Iglesia-Estado son imprescindibles para una nueva andadura verdaderamente democrática y con una educación verdaderamente interesante en este país?
Yo creo que son imprescindibles, necesarias, y que de hecho deben hacerlos. Otra cosa es que puedan hacerlo con la Iglesia, porque la Iglesia, a pesar de lo que diga Podemos, tiene todavía mucho poder en este país, pero es fundamental separar el poder de la Iglesia, que es muchísimo, del poder civil, que es el que elegimos nosotros. Por lo tanto, que aprendan de los ilustrados, de los franceses precisamente, que la separación de la Iglesia del Estado lo tienen perfectamente definido. Por lo tanto, separación indispensable.
Poder de la Iglesia Católica. Las otras iglesias tienen poder.
Nos hemos entendido todos aquí al hablar de Iglesia, porque vivimos en España, ¿no? Pero bueno, fíjate otras iglesias, ahora mismo con el famoso EI, el Estado Islamista que está surgiendo por ahí.
Este es un califato de la Iglesia nuestra.
Sí, claro, que duda cabe que las religiones monoteístas han conducido en muchas ocasiones a la humanidad a donde la han conducido. En fin, aunque ahora compre la católica una mezquita Como dice el profesor, el teólogo Tamayo, el profesor Tamayo, que ha sido el mayor pelotazo urbanístico del siglo XX en España, adquirir la Iglesia Católica por 30 euros la Mezquita de Córdoba. Pero en fin, esta es otra historia. La historia que hemos contado hoy, o que hemos intentado debatir sobre ella, es eso, lo que ha sido un poco, lo que es ese proceso de Cataluña, cómo lo vemos nosotros desde aquí, incluso cómo lo ve Gerardo, que frecuenta Cataluña y tiene familiares y conocidos allí, y lo ha llevado a temas de conversación privados. Este tema, el tema de la corrupción, un poco esos orígenes y sobre todo esa falta de relato común que seguimos teniendo, pues no lo sé, quizá fue lo que le llevó a Antonio Machado a decir aquello de que de 10 cabezas españolas, de cada 10, 9 embisten y una piensa. Confiemos en que haya, y no nosotros y otra generación, que piense y tome las decisiones antes de actuar bruscamente. En fin, fue un placer, señoras y señores oyentes, estar con ustedes en esta mañana de jueves, esta hora y cuarto de radio en directo aquí en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM, y ya saben, en radiocolores.es si frecuentan internet. Y deciros, compañeros, y a todos ustedes, la próxima semana tendremos un tema sumamente interesante. Hablaremos de hipotecas, hablaremos de propiedad o alquiler, un tema que está candente, un tema muy actual en muchos países de Europa y que aquí en España, con el apego a la propiedad, no hemos tenido. Tendremos a un economista como invitado, al economista de cabecera de esta casa, de esta emisora, Miguel Ángel Paniagua, y hablaremos, debatiremos sobre este tema. Les dejamos, señoras y señores oyentes, nosotros, los de Al Cabo de la Calle, pero sigan en nuestra sintonía, sigan en Radio Colores, no se les olvide, en el 107.7 de FM, y si no lo hacen, que disfruten de este otoño placentero.
Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Espacio de difusión. El próximo día 10 de octubre. Oh, mal, me he trabado. Voy a volverlo a repetir.